noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Cómo me apena el verte llorar.
Dicen por ahí que las tías y los tíos son personas, mujeres y hombres mágicos. También se dice que son segundas mamás disfrazadas de amigas. Pero en realidad, una tía es una persona especial que da el amor de una madre, el apoyo de una hermana y la compasión de una amiga. Hoy le dedicamos este programa a ustedes, las tías.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Porque ustedes lo pidieron, los tíos bailando torero.
Los tíos son muy importantes para ayudar a los niños a crecer y aprender.
Creo que ser tío es lo mejor que hay en la tierra.
Mi tía ha sido mucho más que familia para mí.
Dijo su primera palabra.
¿Qué dijo?
Mi tía favorita es la Ana.
Siempre estuviste ahí para escucharme, para apoyarme cuando más te necesitaba y para recordarme que yo importo.
Los tíos.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes 23 de junio del 2025. Soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar esta semana con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani. Espero que todos estén muy bien. Feliz inicio de semana. Y bueno, ya hemos hablado de mamás, de papás el lunes pasado. Y hoy quisimos darle un enfoque diferente al programa porque vamos a hablar de las tías y de los tíos.
De la importancia que tienen en la crianza, en la educación, pero sobre todo en la vida de un niño o de una niña.
Sí, es que leíamos hace poco un estudio que comprobó algo que muchos ya podíamos suponer. El rol que tienen las tías y los tíos es de tal relevancia que el vínculo con sus sobrinos es clave para el desarrollo infantil, además de promover, obviamente, pues la confianza y las mejores habilidades sociales. Y sí, es que los tíos no son los papás, obviamente, pero sí juegan un papel muy, muy importante en la vida de las niñas y de los niños, sobre todo como en la parte de la infancia y después en la adolescencia y después de adultos.
Es que si logras hacer un buen papel como tía, te puedes convertir en una persona, una figura fundamental en la vida y en el desarrollo de los niños y después en los adolescentes, que tenga ese toquecito de más confianza tal vez. Es decir, que te atrevas a contarle más cosas a tu tía que a tu mamá naturalmente, y sobre todo que seas como una extensión de tu mamá.
Sí, en mi caso, yo les quiero platicar que, bueno, mi papá falleció cuando yo estaba muy chica, yo tenía 3 años cuando falleció mi papá, y mi mamá, pues su hermana, que por cierto le lleva muchos años, sí se convirtió en una persona súper presente para nosotros. De hecho, nosotros le decimos Nina a mi tía. Y es prácticamente nuestra segunda mamá. De hecho, mis hermanas y yo hablamos todos los días con mi Nina. Todos los días nos saluda, todos los días hablamos con ella por teléfono. Y ahora que yo soy tía de tres niños. Uno de mi hermana la grande y 2 de mi hermana la mediana. Y es impresionante, en serio, el vínculo que haces con tus sobrinos y con tus sobrinas.
Lo emocionante que es enterarte de que vas a ser tía y conocer a tus sobrinos, ¿no?
No tienes una idea. Yo me acuerdo perfecto del momento en que mi hermana Sophie, la grande, nos avisó que estaba embarazada de Luciano y de cómo cambió, de verdad, todo en mi familia.
Vamos a platicar con Carla Insunza García. Ella es emprendedora digital. Este es el tema del día, las tías y los tíos, la importancia que tienen en la educación y en la crianza de los niños y de las niñas. Hoy es lunes. Maleni Padilla, nuestra asesora financiera de cabecera, nos dará un consejito para cuidar nuestro dinero. Hablaremos del dato. ¿Qué va? ¿De qué va?
¿Sabes qué? Hoy también es el Día Internacional de las Viudas y les voy a contar una historia que me pareció increíble de una viuda que llegó al espacio y de por qué. ¿Por qué hoy celebramos a las viudas?
Y de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Las tías, en voz de Jimena Millán.
Hay personas que no te dan la vida, pero sí te ayudan a vivirla. Que no se preocupan tanto por si comiste verduras, pero sí porque estés bien. Que no te marcan para preguntar si hiciste la tarea, pero sí te escriben para sacarte una sonrisa. Quienes han tenido la suerte de crecer con una tía o un tío cerca, saben que no es solo una relación más. Es un lazo distinto, uno que siempre está. Los tíos no vienen con la carga de educarte, pero sí con el privilegio de acompañarte. En mi caso han sido brújula, espejo y cómplices. Me han dado los mejores consejos de vida y también los mejores trucos para sobrevivir al mundo adulto. Tengo chistes internos con ellos que solo necesitan una mirada para hacernos reír. Y también pláticas dolorosas, profundas, pero siempre acompañadas de abrazos que sanan. Y no lo digo solo yo. Existen estudios que confirman lo que muchos ya intuíamos. Tener una buena relación con tus tíos mejora tu autoestima, fortalece tu confianza y enriquece tu desarrollo emocional. Un análisis de la Universidad de California incluso encontró que ese vínculo puede aumentar hasta en un 25% la seguridad en uno mismo. Son figuras de confianza que, sin sustituir a los padres, complementan la crianza. Pueden ser modelos a seguir, mentores, refugios emocionales. Están para enseñarte o no, solo para estar. Y eso a veces es lo único que se necesita. No solo te cuidan, también te invitan a aventuras improvisadas, te consienten con antojos a escondidas y están cuando necesitas que alguien te escuche sin juicio. A veces son tan cercanos que se convierten en segundos padres. Tener tíos presentes es tener una red que no se impone pero sí sostiene, que no exige pero sí acompaña. Una que no siempre está en las fotos familiares grandes, pero sí en los momentos que terminan siendo inolvidables. Me parezco a mis papás, sí, pero soy reflejo de mis tíos. De su humor sarcástico, de sus palabras que se me quedaron grabadas sin que lo supieran, de sus manías que adopté sin darme cuenta. En sus historias encontré versiones posibles de lo que podría ser, y en sus formas de ver la vida, un eco que hoy también me habita. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bienvenida, Carla, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, chicas? Encantada de venir a platicar con ustedes.
Gracias. ¿Por qué le entraste al tema de las tías? Platícanos.
Al final de cuentas, es una de las relaciones creo que más subestimadas, ¿no? O sea, no entendemos el potencial que tienen y todos tuvimos un tío o una tía que nos marcó la vida y era importante para mí hablar de esta figura y enaltecer lo que pueden llegar a ser los tíos para nosotros.
¿Cómo se llama tu tía, la que te cambió la vida?
Ceci, que aparte era la tía abuela. Era la hermana de mi abuela. Uh-huh. Entonces, la verdad es que ese vínculo, pues, era encantador. La verdad es que fue una de las personas más importantes que tuve en la vida.
Tu Nina.
Sí, mi Nina, que, bueno, tú tienes la oportunidad de conocerla, pero la verdad es que mi Nina se ha vuelto a lo largo de los años en un papel muy importante en nuestra vida, porque no solo es nuestra confidente, sino también funciona como mediadora con mi mamá. Y hay veces que me encanta porque también, por ejemplo, los hijos de mi Nina se vuelven muy importantes para nosotros. Entonces, creo que es impresionante como todo lo que puede llegar a ser una tía en tu vida, ¿no?
Y es que aparte tienen un lugar privilegiado en el sentido en el que no tienen la responsabilidad ni la jerarquía que puede tener un padre. Claro. Pero también tienen muchísima importancia en todo lo que pueden decir y hacer, ¿no? O sea, porque tienen un impacto directo con lo que ellos hacen en lo que tienen en nuestras vidas.
Dani, ¿en tu caso?
Mi tía Lola, sin lugar a dudas. O dar un buen ejemplo o un mal ejemplo. Exacto. ¿No? O sea, es de tal importancia la figura de una tía cercana y una tía presente, para bien y para mal.
Claro, tíos en general, ¿no? Y al final también son ese respaldo. Muchas veces tú hablabas, por ejemplo, del fallecimiento de tu papá. Es que son los tíos en muchas ocasiones lo que entran al quite, vamos a decir, cuando los papás por algún sentido no pueden estar o necesitan refuerzos, ¿no? Oye, que necesitamos dejar a los niños, pues que se vayan con los tíos, ¿no? Si no están los abuelos. O sea, entran en mucho sentido en una jerarquía muy paternal también.
Lo que más me gusta de tu historia es que le entraste al tema de las tías y cuando te conocimos hace rato te preguntamos cuántos sobrinos tienes. Y nos dijiste, ninguno. Más bien lo cuentas y eso es más bonito en el papel de sobrina.
Sí, o sea, lo vivo desde ese lugar, ¿no? Ojalá, digo, soy hija única, por eso no he tenido la oportunidad, pero claro que me hubiera encantado haber hecho ese bond con alguna personita.
Oye, Carla, de hecho, una de las razones por las que estamos hablando de esto es por este estudio, ¿no? Que tú platicas en tus redes sociales de este estudio. Y quiero que me platiques un poquito más qué encontraste en el estudio del que estamos hablando.
Pues lo más interesante justo era eso, ¿no? El sentido de la referencia que tienen y que aparte se vuelven un referente en el crecimiento de los niños. ¿Por qué? Porque dan una confianza que los papás no dan, y no porque esté mal o bien, sino porque los papás son la jerarquía más alta. Cuando uno nace, es el primer vínculo aparte afectivo que uno tiene. Y obviamente, pues, papá y mamá tienen que educarnos, tienen las obligaciones ante nosotros, y los tíos no. Entonces, en muchas ocasiones, ese vínculo se vuelve hasta como un salvavidas, en el sentido de contar, platicar, asesorarnos de una manera distinta que no lo podemos hacer a veces con papá y mamá. Entonces, eso es de lo más importante.
Contarle cosas en periodos, digamos, en la que las travesuras, por decirlo entre comillas, son mucho más delicadas. La adolescencia.
La adolescencia es crucial.
Importantísimo que te acerques con una figura tan cercana como tu tía a contarle algo que te está pasando, ¿no?
Y que preferible que lo hagas con alguien de confianza, claro, que lo hicieras con alguien que no. Y también el consejo o la referencia que el tío va a tener es completamente distinta a lo que papás te dijeran. A ver, si hablas de temas muy sensibles, ¿no? Sexualidad, droga, muchas cosas puedes acercarte con los tíos. Va a ser distinto, inclusive ellos, ¿cómo lo van a ver? Porque ellos no tienen la obligación de educarte.
Pero a la vez con valores similares por haber sido educados en la misma casa que tú.
O sea, te van a dar el mejor consejo. Evidentemente no te van a dar un consejo que te afecte, pero sin esa posición de tengo que educar o es mi responsabilidad la decisión que esta persona haga, ¿no? Porque no soy el padre.
Le estamos dedicando este programa a los tíos y a las tías. Hacemos una pausa con música y regresamos.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con En mi corazón vivirás a través del 103.3 y 970 de tu radio. En mi
corazón. Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
En muchas culturas, los tíos son segundos padres. En comunidades indígenas y sociedades africanas, los tíos y las tías tienen un rol tan importante como los padres, ayudando a criar, educar y cuidar a los sobrinos.
Ser tías es siempre tener una sonrisa, es ver esa pequeñita que va creciendo a tu lado y que tú puedas ayudar en algo a su felicidad. Ser tía es que te llenen tu corazón y tu almita cuando te ven a los ojos y te dicen que te quieren mucho. Es como ser esa mamá que no fuiste, que no eres para la gente. Una segunda mamá. Ser tía es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida.
Regresamos, le estamos dedicando el programa claramente a las tías. A lo largo de este han estado oyendo y estarán oyendo lo que para tías y tíos significan sus sobrinos. ¿Qué tipos de tíos dirías que hay?
Pues está el tío súper buena onda, ¿no? Que es el amigo de todos, el que cotorrea, el que todo. Está el tío que puede ser el ejemplo, ¿no? Está este tío o tía que puede ser la persona que admiras y que quieres ser como de grande, como esa persona. Y también algo que decías, Dani, muy importante, también los malos ejemplos. También pueden haber los tíos que no son un referente.
No hagas caso de lo que hacen.
Exacto. Es lo contrario. O sea, porque también nos puede pasar. Siempre en la familia, pues como dicen, no hay un frijolito en el arroz o la oveja negra. Y ese tío puede ser, y a veces puede ser tu referente. O sea, porque puede haber que no compartas la idea de cómo es ese tío, pero quieres por algo estar ahí, ¿no? O verlo, claro. O es tu consentido.
Ahorita me venía y me surgía la pregunta si realmente el papel de las tías y los tíos es así solo en América Latina o así en el mundo. Entonces estoy investigando. Y bueno, nada más para que sepan, en muchos países de América Latina, como México, como Colombia, pues las tías y los tíos, especialmente las tías, suelen tener un papel muy activo en la crianza. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en otros países como India, ¿no? Que culturalmente somos muy diferentes. Bueno, en las familias extendidas en India, los tíos y las tías, especialmente los hermanos mayores del padre, son figuras de autoridad. Su opinión pesa en decisiones familiares y pueden incluso participar en la elección de la escuela, de la religión de los sobrinos, ¿no? En África, en países como Nigeria, el concepto de crianza colectiva es fundamental. Entonces, los tías y las tías, que no son biológicos, sino también figurativos como los amigos cercanos, se consideran responsables en el bienestar del niño. En Japón, donde la estructura familiar es mucho más formal y mucho más jerárquica, los tíos y las tías suelen mantener una relación más distante, aunque, pues, basado obviamente en el respeto. Y en países como España, como Italia, como Portugal, estamos hablando ya de Europa, las familias extensas, pues, aún conservan estos vínculos estrechos. Entonces, en general, creo que, pues, tenemos este, en resumen, como que sí forman parte de un papel importante en la educación de los niños, a lo mejor diferente en cuanto a culturas y en cuanto a religiones, pero me parece que en todos los países pues juegan un papel importante.
Siempre decías, tienen la responsabilidad o se vuelven un vínculo. Ojo, también hay algo, una figura muy importante que son los padrinos. Muchas veces los mismos tíos son los padrinos de los niños.
Mi padrino es mi tío Gonzalo, o era mi tío Gonzalo. Pero muchas veces los padrinos se convierten en una especie de tíos. De hecho, en México es muy común decirle tíos a los amigos muy cercanos, sí, de papá, mi mamá, a los padrinos.
O sea, son figuras súper importantes.
En Estados del Norte. En el norte, claro, se le dice tío a todo Dios.
Hasta a tu suegra, ¿no?
Hasta tu suegra le dices tía.
No, pero, o sea, para dimensionar la importancia, o sea, cuando tienes un hermano, o sea, porque aparte todo viene desde el vínculo que tienes con la persona más cercana en tu vida, que es tu hermano o hermana. Entonces, evidentemente no confías en otra persona igual para entregar lo que más puedes creer en la vida, que es un hijo.
Como mamá y como papá, exacto. ¿Qué tanto te puedes apoyar en la figura de los tíos y de las tías para cosas en las que dices, ya no puedo más con esto, ayuda?
¡Cañón! O sea, muchas veces son el referente, en plan de, oye, hermano, hermana, haz paro y habla con tu sobrino, ¿no? O sea, yo ya no puedo, ¿no? Lo mato o hablas con él, ¿no? Es siempre al final son una figura de apoyo, ¿no? Pero te digo, hay que entender desde dónde vienen. ¿Por qué? Porque los hermanos en una relación normal, pues son tu primera figura de apoyo también, porque aparte, lo que decíamos, vivimos bajo la misma estructura de valores, crecimos iguales, entendemos perfecto cómo es la otra persona, evidentemente hay esa figura de confianza para poder respaldarnos en un momento de crisis con los hijos.
¿A qué edad te empiezas a ser consciente de lo que es un tío o de la? Es decir, yo veo a Lucía, mi bebé, que tiene clarísima su tía Deni, es decir, mi hermana, sobre todo ella, que es, digamos, con la que más convive, pero le dice tío Titín. Es decir, que sabe perfecto que son sus tíos y los ve todos los días o todos los fines de semana y... ¿Pero cuándo te empiezas a ser consciente de lo que es tu tío o tu tía y de lo que va a ser toda tu vida?
Al final, ¿en qué momento? Pues es que no hay un momento en que nos demos cuenta quiénes son las figuras en nuestra vida. O sea, al final no es que sepamos que son nuestros papás, pero hay un vínculo con esas primeras personas. O sea, el estar siempre con ellos se van volviendo, más que te des cuenta que son tus tíos, se van volviendo un referente de una persona que te da la seguridad.
Claro.
O sea, quizá no tenemos la capacidad a los 2-3 añitos de, pues mi tía o mi tío o el abuelo, no. Pero son personas que al final son nuestro círculo más cercano, que nos dan la confianza y la seguridad de estar ahí.
Miren, yo les voy a platicar en mi caso. Una de mis hermanas, la mediana, tiene dos hijos. Tiene un hijo de 4 años y tiene un hijo de 2 años. Y no viven en esta ciudad, viven en otra ciudad. Entonces, pues la verdad es que no los veo tan seguido. Los veo como cada 6 meses, ¿no? Si me va bien, cada 3 meses. Pero lo que me encanta es que mis sobrinos me identifican perfecto. O sea, saben que yo soy la tía Bicho, me dicen Bicho, en mi familia. Entonces, siempre que me ven, es como de tía Bicho. Y lo que me impresionó es que ahora tuve la oportunidad de estar con ellos por 3 semanas... Y mi sobrino Eugenio, que tiene 4 años, es muchísimo más consciente de que yo soy la hermana de su mamá. Entonces, creo que desde muy chiquitos sí nos damos cuenta de esto. Y en mi caso, hablando de mi Nina, que es mi tía más importante, yo tengo memorias de mi Nina con ella y con su esposo a partir de los 5 años. Me acuerdo perfecto de estar con ella y con su esposo, de que nos llevaba de viaje. Entonces, creo que desde muy pequeños. Muy
sí,
pequeños.
Sí, creo que sí. Vivi hablaba de las tradiciones y de las dinámicas familiares en otras culturas y en otros países. Pero en México esta figura o este concepto de la familia extendida, de los domingos tener una mesa llena de tíos y de tías, juega un papel relevante también en la educación de los niños.
Es crucial. O sea, al final, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estudiar la maestría en Canadá y cuando yo me fui para allá, una de las cosas que más me choquearon fue eso. O sea, yo decía, es que cómo puede... O sea, yo estoy a 3,000 kilómetros de mi familia, evidentemente no puedo ir un domingo. Pero ellos se salen de casa muy jóvenes y están a un tren de distancia y ven a los papás en Thanksgiving, Navidad, porque es el cumpleaños. O sea, no hay ese vínculo que creo yo es fundamental para nuestro crecimiento, porque al final es lo que somos. O sea, las sobremesas existen en México, ¿me explico? O sea, no hay como ese vínculo que hacemos el estar por estar.
Y aquí la mayoría de las familias busca estar como muéganos hasta para vivir, ¿no? Uh-huh. No, pues en el terrenito del abuelo que se construyeron las tres casitas para los tíos, ¿no? Y los tíos dan algo fundamental en la vida, en la mayoría de los casos, que son los primos.
Claro.
Claro.
Que ojo, también hice una cápsula también de la importancia de crecer con tus primos. Por ejemplo, en mi caso, como hija única, pues se vuelven el otro referente para empezar es donde empiezas a socializar, donde vas entendiendo el compartir, el dar, o sea, muchísimas cosas. Es muy importante esta forma en la que nos vamos desarrollando y que es ese vínculo tan cercano donde vas entendiendo qué va a ser de la vida.
Claro.
¿No?
¿Sabes qué me pasaba? Que ahora que hablan del tema de los primos, mi esposo a veces no entiende un poco la dinámica con mis hermanas y sobre todo con mis sobrinos. ¿Por qué? Porque seguramente los pasa. Y más como mujeres, que si algo le pasa a uno de mis sobrinos, pues es como si de verdad es una preocupación tremenda. Claro. Porque pues es parte de tu familia así. Y yo le decía a mi esposo, tú no vas a entender lo que son mis sobrinos hasta que tengas uno, porque él no tiene, ¿no? De parte de sus hermanos. Él es el mayor y no tienen hijos mis cuñados. Pero entiende perfecto el vínculo, por ejemplo, con sus primos, porque él creció con sus primos y son como sus hermanos.
Sí.
Entonces, creo que es esta dinámica familiar muy bonita que vas entendiendo a lo largo de los años. Pero yo les podría decir que mis sobrinos, y ojalá que mis sobrinos tengan esa oportunidad de crecer entre ellos, es decir, el hijo de mi hermana, la grande, y los hijos de mi hermana, la mediana, porque se vuelve algo increíble en tu vida, ¿no?
Sí, la verdad es que son figuras importantísimas. Vamos a hacer una pausa con música, regresamos.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Cani García. Esto se titula Demasiado Bueno a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Calma, escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Los tíos pueden ser figuras claves en la identidad personal. Muchos estudios psicológicos destacan que los tíos ofrecen apoyo emocional diferente al de los padres, más relajado, sin la presión de la crianza directa.
Para mí, ser tía significa un amor infinito, ser una segunda madre, tener un amor hacia una persona que no se puede describir y que esa persona sepa que siempre la voy a cuidar y siempre la voy a amar con toda mi alma.
Regresamos con otro testimonio de lo que es un sobrino para una tía. ¿Cuál es el manual para ser una buena tía o un buen tío?
Básicamente es aconsejar de la forma en la que a ti te gustaría que te hubieran aconsejado, lo que hablábamos, por ejemplo, en la adolescencia. No te pongas en el rol de voy a regañarte. No, a ver, exacto, no eres mamá. Entonces, pero tampoco eres amiga. ¿Me explico? O sea, ponte en ese referente de cómo te hubiera gustado a ti que te hubieran aconsejado en ese momento. Escuchar es básico porque en muchas ocasiones van a ser ese lugar donde se van a sentir seguros y a veces ni siquiera es tener que hablar, solamente escuchar a los sobrinos, creerlos un montón y entender que su papel es un rol muy cool. O sea, no se quieran absorber responsabilidades, a menos de que por alguna situación tuvieran, claro, alguna responsabilidad, ¿no? Digo, si nos ponemos,
sí, claro,
en el sentido de, oye, claro, pues es que eres el tutor o algo, bueno, ya es distinto. Pero en general tienen el papel más cool.
Y mantener, o sea, no tienen responsabilidad. Siempre la discreción. Ese es un tema bien complejo como sobrina, como tía. Llega tu sobrino a contarte algo, digamos, no de gravedad ni de vida o muerte, pero sí algo delicado, te lo está confiando.
Calladitos. O sea, si no es algo que... Es como los psicólogos. Si no es algo que ponga en riesgo, sí, realmente...
La vida.
Exacto. No lo hables. O sea, no tienes por qué. Al final... Y también entender que en ese momento, y todos hemos sido adolescentes en algún momento, es la etapa más complicada que tenemos en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento. Uh-huh. Entonces, dar la confianza a alguien es bien complicado en ese momento para nosotros, porque siempre pensamos es que me van a regañar, es que no me van a entender, es que... Entonces, si te la están dando, no la pierdas. Al contrario. Aparte, o sea, foméntala.
¿Saben qué es increíble? Que de verdad que nuestras palabras y nuestras acciones se les quedan mucho a los niños. A mí me pasa con mis sobrinos. Esponjas. Claro. O sea, Luciano, que tiene 8 años, se acuerda perfecto de 1000 cosas que pasaron hace, no sé, pon tú 4 años, cuando él tenía 4 años. Y sobre todo se acuerda como de estas palabras o de estas frases que yo les he llegado a decir, tanto a él como a Eugenio como a Marcelo. Entonces, creo que, bueno, en mi caso yo eso les diría a la gente que nos está escuchando, que hay que ser como muy conscientes de todo lo que, de los claro, y de los mensajes que tú le transmites a tus sobrinos o tus sobrinas.
Es más, si ponen atención, por ejemplo, tú ahorita que decías que ubican perfecto a la tía Bicho, pueden haber hasta ademanes. Claro. Que están absorbiendo.
Ah, no, definitivamente.
O sea, si nos, o sea, y ahí te puedes dar cuenta de la importancia y lo que estás plasmando en estos niños, ¿no? Porque entonces, y es que somos un referente, ¿no? Es como yo quiero ser de grande porque es muy bonita o porque me encanta lo que hace o porque lo que sea. Y entonces, al final de cuentas, están siendo esos primeros superhéroes de yo quiero ser así.
Es hasta más cool copiar a tu tía que copiar a tu mamá, ¿no?
Claro,
mi hermana es maestra de yoga y de repente veo a Lu tratando de poner de cabeza como tía Neni.
Exacto. ¿Sabes qué? A mí me pasó ahora que estoy entrenando por un maratón y mi sobrino Eugenio y también Marcelo me veían hacer ejercicio, me veían corriendo en la caminadora. ¿Y qué creen que hacía Eugenio?
Se ponía a correr junto a ti, claro.
Por supuesto. Y se ponía después a la caminadora y me decía, tía, por favor, ponme en la caminadora. Y yo le decía, mira, tienes que tener cuidado, pero todas esas cosas, claro que pero marcan es que a los niños, ejemplo, o sea, o a las niñas.
Te digo, al final de cuentas, los tíos se vuelven en ese referente. Entonces, y como decías, es más cool ser como mi tío.
Si te hubiera visto fumar, a lo mejor lo que querría es tener un cigarro en la mano como la tía.
A ver, hay videos geniales que nos dan un montón de risa de que ves al bebé agarrando el tarro del biberón, ¿no? Como si fuera la chela o diciendo salud. O sea, al final todo. Que ojo, tampoco se trata de que tengamos que ser perfectos enfrente de ellos, ¿no? O sea, creo que hay un rango en lo que se puede y no se puede. O sea, pues si tienes algún vicio realmente, pues no lo vas a hacer enfrente de él. Pero vaya, o sea, ser quienes somos y es el mejor también referente que le puedes dar a ese niño, ¿no? El ser auténtico.
Ahora, ¿qué tal como tía ser lo más cool y al mismo tiempo como mamá ser lo más estricto? Eso puede ser. Mi mamá era un poco estricta o mucho estricta conmigo. Y no lo era con mis primos, ¿no? O sea, es como un doble papel ahí de mucha cercanía que tus primos te dicen, pero si tu mamá es la más relajada.
No la conoces. No,
pero claro. Es una situación.
Pero yo tuve lo inverso. Una de las hermanas de mi papá, la menor, como tía era un gendarme. O sea, pero gendarme. Y cuando tuvo a su hija, que ella aparte ya lo tuvo grande, a los 41, es la mamá más alivianada e inclusive hay cosas que decimos, ¿cómo le permite eso a su hija? Y es la mamá más relajada. Y como tía, de verdad, era un... Digo, perdóname, tía, con todo el cariño del mundo, pero sí, era un gendarme.
Era la dura. Tía sabe de quién estás
hablando. Si escucha esto, sabe de quién estoy hablando.
Si te está oyendo. Oye, mucho se discute si una mamá, o ahora con la crianza amorosa y demás, una mamá se debe de convertir en amiga del hijo o de la hija, ¿no? Una tía sí.
A ver... Al final, siempre vamos a necesitar las estructuras. No tenemos que confundir. El ser cool no quiere decir que vamos a ponernos en un lugar que no nos corresponde. Uh-huh. Ya eres tío, ya eres mamá. Ya no quieras jugar un papel que no es. ¿Por qué? Porque al final, en una familia se necesitan esas jerarquías y la estructura porque es parte de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Entonces, yo diría... Una tía no es como tal amiga, porque justo lo que decíamos, si en algún momento la tía está o el tío está viendo que algo está pasando a mal, tiene todo el derecho y te va a traicionar esa confianza. ¿Por qué? Porque ya tu integridad está por medio. Un amigo igual no, porque un amigo, como somos iguales, como no sé qué, no se va a meter realmente en una posición donde pueda irrumpir en lo que es ya tu intimidad o decisiones de tu propia vida.
Sí.
En el tía no.
Y creo que aquí también, yo creo que también es importante que como tío o como tía hables con los papás, ¿no? De tu sobrino o de tu sobrina, porque creo que también es muy válida la opinión de tus uh-huh. hermanos o de tus hermanas en ese sentido, ¿no?
Sí, claro, y sobre todo si ves red flags, por supuesto,
decías
métete.
¿Qué es el papel más subestimado? ¿Por qué, Carla?
Porque en muchas ocasiones lo damos por entendido y es como, pues sí, el tío, pero ni siquiera entendemos exacto. Ahorita, por ejemplo, tuvimos la posibilidad de desmembrar la figura que tiene el tío, pero realmente nunca, O sea, nunca lo piensas.
Sí, nunca se habla de... Nunca se había... Bueno, yo nunca había oído un programa de tíos.
Sí, o sea, hablas de los abuelos, de la importancia del papá en la vida la mamá, femenina. Claro. Pero de los tíos no. Y no... No se le había dado ese spot para entender lo maravilloso que puede ser. Como lo dije yo en mi caso, tía Ceci, que la amé profundamente, fue mi tía abuela. Y ni siquiera yo creo que ella dimensionó lo que hizo en mi vida.
Sí, tienes razón. Yo la primera vez que le sugerí hacer este programa fue porque hay una tía en el colegio de Lucía que martes y jueves va por Luciana, su sobrina. Y es un abrazo el que se dan cada vez que se ven, que lo mismo sucede con la mamá, pero ese abrazo y esa ilusión que tiene la tía de recoger a Luciana es... entendiendo lo que estoy diciendo, mucho más emocionante que la mamá. Tú como mamá sabes que vas a estar ahí formada y vas a recoger a tu hija y te va a abrazar y te va a contar. Pero si yo mando a mi hermana por Lucía a la escuela, es un día muy emocionante para ella, claro, y para Lucía.
Claro. Que también hablábamos ahorita de lo que hacen los tíos, pero también el papel que los sobrinos tienen en los tíos. O sea, muchas mujeres, por ejemplo, deciden no ser mamás y los sobrinos son en donde desfogan y entregan todo ese amor. Y muchas cosas desarrollas como ser humano, hombre o mujer, con base a estos pequeñitos.
Claro.
¿No? Porque aparte, como decíamos, tienes el papel más cool porque es como, no te tengo que mantener, pero tampoco soy responsable de ti, pero también te voy a amar profundamente.
Y si me pides 7 chocolates, te voy a dar 8.
Exacto, sin duda.
Y ojalá que la gente que nos esté escuchando, que no le haya dicho a su tío o a su tía lo importante que es en su vida o viceversa, lo haga. Háganlo, porque creo que eso también es muy bonito, ¿no? Cuando le dices a tu tía, a mi Nina, por ejemplo, que me está escuchando seguramente, Nina, te amo, gracias por todo lo que has hecho por nosotras y gracias por estar en mi vida.
Ay, qué bueno. Claro, ¿cómo encuentra tu contenido la gente, Carla?
Carla Insunza Oficial, estoy así en cualquiera de las redes sociales, Instagram, TikTok, en Facebook, en la que quieran.
Muy bien, ahí gracias por haber estado.
Gracias a ustedes.
Muy buenos días, nos vamos a la pausa con música, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con una canción de Karol G. Esto se titula Ocean a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Si algún día te va...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
Regresamos. ¿De qué va el dato este lunes, Vivi?
Dani, hoy lunes 23 de junio es el Día Internacional de las Viudas. ¿Sabías que en el mundo hay 258 millones de viudas? Muchas de ellas han enfrentado pues no solo la pérdida de su pareja, sino también una discriminación, pobreza, violencia en muchos países que no estamos conscientes de ello. Y por eso Naciones Unidas proclamó este día desde el 2011 para darles visibilidad y garantizar sus derechos. Y yo quise encontrar como una historia de superación y que tuviera que ver con viudas. Y es que la astronauta estadounidense Aileen Collins perdió a su esposo en un accidente de aviación, pero eso no detuvo su carrera. En 1999 se convirtió en la primera mujer en comandar un transbordador espacial. Y desde entonces pues ha sido inspiración para miles de mujeres y es considerada como una pionera en la NASA. Pero qué impresionante que a raíz de un accidente, ¿no?, que tuvo su esposo, pues ella no... Como que no perdió esta maravilla ni nada.
Claro.
Y bueno, pues sí, de la pérdida a las estrellas. Sí.
Qué bien.
Finanzas en Foco, para un futuro estable.
Consejo para cuidar nuestro dinero de la mano de nuestra asesora financiera de cabecera, Maleni Padilla, como todos los lunes. Hola, Maleni.
Hola, Maleni.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Ya estamos cerrando junio y con esto llegan las vacaciones, los cambios de rutina y los gastos de verano. Aunque muchas personas aún no tienen claro qué harán, lo que es seguro es que sí harán gastos. Salidas, cursos, helados, transporte, paseos. Y si no los planeas, pueden convertirse en deudas o en culpa. Hoy quiero ayudarte con una fórmula sencilla para que disfrutes esta temporada sin desordenar tus finanzas. Aquí te van 3 tips financieros para estas vacaciones. Número 1. Haz un mini presupuesto de vacaciones, aunque no salgas de viaje. Anota actividades que ya sabes que harás y cuánto podrías gastar. Incluye transporte, entretenimiento, comida, antojos. no es para limitarte, es para que sepas con qué cuentas. Número 2. Define un monto semanal para gastos de temporada. Crea un fondo de verano y saca de ahí tus gustitos, salidas, eventos. Así no te agarras de la tarjeta o de tus ahorros sin darte cuenta. Y número 3, busca el equilibrio entre experiencias pagadas y gratuitas. No todo lo que disfrutas tiene que costar. Organiza picnics, visitas a museos gratuitos, caminatas, juegos en casa y verás cómo disfrutas más, gastas menos y vives con intención. Te dejo un reto para esta semana. Haz un calendario rápido de actividades para los próximos 15 días y al lado de cada actividad anota el rango del gasto probable. Esto te dará una visión clara y evitará gastos sorpresa. Hazlo con tus hijos, con tu pareja o tú solo. El dinero se disfruta más cuando se organiza. Con un poco de planeación puedes disfrutar, descansar y mantener tu tranquilidad financiera. Nos escuchamos el próximo lunes para más tips de finanzas. Pueden buscarme en redes sociales como Maleni Padilla con doble L y latina.
Gracias, Maleni.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Y como arrancamos la semana de forma saludable al comer, Dan Tomás. Hola, Tocaya.
Hola, Dan.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. El día de hoy les voy a hablar de la canela. La canela ofrece numerosos beneficios para la salud, incluyendo que tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. También puede ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre, mejorar la función cerebral y aportar a la salud cardiovascular. Se ha demostrado que la canela tiene efectos positivos en la digestión y puede ayudar a reducir el colesterol malo en sangre. Se ha demostrado que la canela tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que podría ser beneficioso para personas con enfermedades crónicas como la artritis. También nos puede ayudar a combatir las bacterias, hongos y virus gracias a sus compuestos como el cinamaldehído, que le da su sabor y aroma característicos. Nos puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL o el malo y los triglicéridos en sangre y puede mejorar la circulación sanguínea, así como tener efectos positivos sobre el estado de ánimo y, por supuesto, nos ayuda a la digestión. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomás con TH y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. ¡Adiós!
Gracias, Tocaya.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo?
Todo lo relacionado con lo que ocurrió este fin de semana, Estados Unidos, Irán, Israel y toda la tensión en Medio Oriente. Y es que Estados Unidos atacó 3 instalaciones nucleares de Irán, operación nombrada Martillo de Medianoche. El presidente Donald Trump los calificó como un éxito militar. Sugirió ahí en las redes sociales que tiene el presidente Trump un cambio de régimen. Sin embargo, dijo que esa no es la palabra correcta para usar. Irán condenó los bombardeos, pidió el cierre del Estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. Hoy se prevé que Donald Trump en unos minutitos tenga una reunión con su equipo de seguridad. Tercera Guerra Mundial es una de las tendencias que hay en las redes sociales y es que Israel celebró los bombardeos en Irán. Hay muchísimas reacciones internacionales. Naciones Unidas convocó a una reunión de seguridad y con esto Rusia y China condenaron el ataque estadounidense. Además, hubo protestas en varias partes del mundo alrededor de esto que está ocurriendo en estos momentos en Medio Oriente. Y de información de última hora, estamos viendo que en algunos medios reportan explosiones en Doha, la capital de Qatar. Como les decía, es información de última hora. Estaremos al pendiente y quédense al pendiente aquí en Grupo Fórmula de esto que está en desarrollo. Hoy en la conferencia de prensa le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema. Ella dijo que, pues, en el tema del precio del petróleo, porque esto que mencionó Irán de cerrar el Estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, pues claro que tiene como consecuencia pues que aumenten los precios del petróleo. Lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum es que el precio del petróleo aún no aumenta de manera considerable. Por cierto, hoy a la presidenta la cuestionaron sobre el tema de la Franja de Gaza, otro conflicto en Medio Oriente. Ella reiteró que México lo que busca es la paz y que se tiene que guiar por lo que dice la Constitución. Y en más más temas de Medio Oriente, Siria es tendencia porque se registró un ataque con explosivos durante una misa en una iglesia ortodoxa griega. Al menos 22 personas murieron y más de 50 resultaron heridas. El agresor era un integrante del grupo yihadista Estado Islámico. Así está la situación en estos momentos en Medio Oriente. Como les decía, estaremos muy al pendiente de esta información que está en desarrollo. En temas nacionales, todo lo relacionado con las lluvias, vaya fin de semana. Las lluvias dejaron afectaciones en varios estados. En San Luis Potosí, por ejemplo, murieron 2 personas. No hay clases en los municipios de la región Huasteca y la zona media. En Chiapas falleció también una niña de 5 años. Y por supuesto, la noticia más relevante en nuestro país, lo que ocurrió en Naucalpan, Estado de México, y es que se desbordó un río. Hay decenas de casas y negocios dañados por el desbordamiento de este río, y sobre todo llamó mucho la atención que había mucha espuma. Hoy en Despierta de NMás, Dani, tú le preguntaste al alcalde sobre este tema, y lo que decía el alcalde es que era como una mezcla de químicos. El alcalde también comentó que iban a hacer una revisión casa por casa para ver si necesitan vacunas las personas, o también el tema de la sanitización. Así que estaremos muy al pendiente de lo que ocurra en Naucalpan, Estado de México, porque seguirán las lluvias en toda la semana, así que pues a tomar precauciones. Eric, también es tendencia porque finalmente en Oaxaca comenzaron las labores de limpieza tras el paso de este huracán. En Guerrero hoy se reanudaron las clases, excepto en los municipios más afectados, que son 3. De hecho, el gobierno estatal analiza solicitar la declaratoria de desastre en esta zona. Acapulco es tendencia porque este fin de semana hubo una jornada muy violenta en Acapulco. Se encontraron al menos 9 cuerpos y al menos 8 personas fueron asesinadas en Guerrero, al igual que en Sinaloa. En Culiacán, de nuevo, grupos del crimen organizado realizaron disturbios, de hecho quemaron una clínica infantil. En los deportes, bueno, todo lo relacionado con la Copa Oro, y es que México empató a 0 con Costa Rica, avanzó ya a los cuartos de final. Costa Rica también avanzó a los cuartos de final. El sábado México se enfrenta a Arabia Saudita, y aquí lo que más veo en tendencias es el hecho de que Santi Jiménez, al final del partido, unos minutitos antes de que acabara el juego, mete un gol, pero se lo anulan porque dicen que estaba en posición adelantada, y surgieron muchísimas dudas que si era posición adelantada o si no. En fin, anularon el gol de Santi Jiménez, un golazo, por cierto. Y en el Mundial de Clubes, Monterrey empató a 0 con el River Plate y Pachuca quedó fuera ya del Mundial de Clubes, y es que perdió 3-1 contra el Real Madrid. Así la situación, así las tendencias, Dani, y estaremos al pendiente, por supuesto, de lo que ocurra en Medio Oriente.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Iturbide.
Vivi.
Gracias, excelente inicio de semana.
Buen inicio de semana también para ti. Se quedan con Maxine y todo su equipo. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.